Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Bienvenidos a Africanía, bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a la música del continente africano y el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Econeganés, La Web, Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, Radio ECA, Radio Agareso, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Y como ya avanzamos la pasada semana, continuaremos la entrevista con Amina Iman Wensar. Ella es periodista y redactora de informativos y programas en lengua francesa de Radio Exterior de España. Ella es directora de dos programas, uno de ellos hemos colaborado, hemos tenido la fortuna de poder colaborar con ella. Se llama Estudio 210, en referencia al número del estudio en Radio Exterior de España. Y el otro es un programa semanal intermediterráneo llamado Cántara, con socios de radios francesas, tunecinas, argelinas, marroquíes y egipcias. Pues seguiremos hablando con ella, hablaremos de la guerra civil, de la sociedad argelina, del papel de Argelia en estos momentos en la región, el papel también en su lucha contra el terrorismo islámico, y también hablaremos de su papel en el Mediterráneo, de cómo ven los argelinos a sus vecinos, tanto a los españoles, a los tunecinos, a los marroquíes. También hablaremos de cómo nos ven a los españoles, cómo somos percibidos en las zonas francófonas, pero especialmente en las zonas francófonas del Mediterráneo. Y hablaremos también de ese carácter, si existe ese carácter mediterráneo. ¿Hay características comunes entre los mediterráneos? Más allá del sol y de la comida, por supuesto. Pues de todo eso y más hablaremos con Amina Iman Wensar. Esto será después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que seguir con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos vosotros Africanía. Esto es, y aquí comienza Africanía.
ودل داني دانيك انا داني دايني ايك ودل داني دانيك انا داني دايني ايك ودل داني دانيك وداني دايني ايك وداني دايني ايك
راجلي هو بغا تسويل
شبا کینت مینه و ها کی بینه دینه شبا
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Sudán. El presidente de este país, Omar Hassan al-Bashir, ha recibido una invitación para participar en la cumbre asioafricana que se celebrará en la capital de Indonesia, en Yakarta, el próximo mes. La cumbre acogerá 109 líderes y conmemorará el 60º aniversario de la conferencia Asia-África de 1955, así como el 10º aniversario de la nueva Asociación Estratégico Asiático-Africana. Indonesia no es miembro de la Corte Penal Internacional y, por tanto, no tiene la obligación de detener a Bashir. Bashir canceló una aparición prevista en Malasia en 2011 después de la controversia que estalló en este país sobre su posible asistencia. Un funcionario de Malasia en aquel momento ya declaró que si Bashir hubiera aceptado la invitación, podría haber sido muy embarazoso para el país. Y nos trasladamos ahora hasta Burundi, el intento de asesinato de la mujer del opositor Agathon Rwasa. Rwasa declaró que unos hombres armados entraron en el salón de belleza donde se encontraba su esposa en Bujumbura y le dispararon. Su mujer fue trasladada e ingresada de inmediato en un hospital de la capital de Burundi. El clima político es actualmente muy tenso en este país debido a las elecciones presidenciales. Las organizaciones de la sociedad civil llaman continuamente a los ciudadanos a manifestarse en contra de una posible tercera candidatura de Pierre Nkurunziza en las próximas elecciones presidenciales. El presidente Nkurunziza fue elegido en 2005 y posteriormente reelegido en 2010. El acuerdo de paz firmado por los líderes políticos de Burundi en el 2000 en Arusha establece que ningún presidente de Burundi debe gobernar el país durante más de 10 años. Sara Kungelwa será la primera ministra en Namibia. Con 48 años de edad, estudios en los Estados Unidos, economista y militante desde largo tiempo en la SWAPO, en la Organización Popular del Sudeste de África, la antigua agrupación guerrillera que gobierna el país desde 1990. Nacida en Okahao, en la región septentrional de Umusati, Kungelwa fue obligada a abandonar su país viajando a Sierra Leona cuando tenía 15 años. Desde allí se dirigió a los Estados Unidos, donde estudió economía en la Universidad de Pensilvania. Obtuvo su primer cargo de responsabilidad a los 27 años cuando fue nombrada directora general de la Comisión de Planificación Nacional. Como responsable del Ministerio de Finanzas, orientó la política hacia la reducción del gasto y el equilibrio del presupuesto. Su nombramiento como primera ministra fue anunciado durante una conferencia de prensa por el presidente electo Geingob, que asumirá su cargo el próximo 21 de marzo. Geingob también vivió en los Estados Unidos y regresó a su país en 1989, en vísperas de la independencia. Después de ocupar durante 2 años el cargo de primer ministro, logró consolidar el dominio político de la SWAPO, conquistando el 87% de los votos. Primer foro internacional del deporte en Malí. El primer foro internacional sobre el deporte tendrá lugar del 19 al 21 de marzo en el Palacio de los Deportes, organizado por la Agencia de Deportes en colaboración con el Ministerio del Deporte. Reunirá a unos 200 participantes compuestos por deportistas de élite, dirigentes deportivos, empresarios, líderes empresariales y personalidades destacadas. Según la coordinadora del foro, Aminata Traoré Makú, este foro pretende ser un marco de intercambio sobre deporte, paz y desarrollo. Aminata Traoré, Tani, como es familiarmente conocida, entró en la historia del deporte al convertirse en la primera deportista de Malí en ganar una medalla de oro en los Juegos Africanos. Un año antes, en 2010, la campeona de taekwondo maliense ganó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo Francófono. La ceremonia de inauguración del primer foro internacional sobre el deporte está programada para el jueves 19 de marzo a las 3 de la tarde en el Palacio de los Deportes. El acto estará presidido por el jefe de Estado, Ibrahim Boubacar Keïta. La desnutrición crónica retrasa el desarrollo psíquico de los niños en Mozambique. En el país, casi la mitad de los niños de 0 a 5 años de edad no tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, debido al alto índice de desnutrición. De los más de 4 millones de niños mozambiqueños de 0 a 8 años, solo el 4% tiene acceso a la educación preescolar. Toda esta información la proporciona Emma Puto, la activista social y presidenta de la Administración del Instituto del Condado de Desarrollo Infantil, Grasa Machel, que estuvo hablando en una reunión que tenía como objeto reflexionar sobre las oportunidades de inversión en la primera infancia. De acuerdo con Grasa Machel, el 44% de los niños mozambiqueños no desarrollarán nunca plenamente sus capacidades intelectuales porque desde muy pronto en su corta vida, entre los 3 y 5 años, no han recibido una nutrición adecuada para desarrollar sus capacidades cognitivas. El Instituto de Grasa Machel tiene como objetivo promover la inversión en los niños a través de centros infantiles, focalizando en los miles de centros iniciadas por los padres y las entidades de la comunidad con un gran esfuerzo y dedicación. El representante del puerto de Gringos, Maputo, uno de los socios de la institución de Grasa Machel, Lucas Osorio, declaró que ya ha habido algunas inversiones para el desarrollo de la primera infancia, sobre todo en el barrio de Luis Cabral, en Maputo. Y Ouagadougou, en Burkina Faso, será la capital mundial del karité del 23 al 25 de marzo. De acuerdo a la información suministrada por la presidenta de la industria del karité en Burkina Faso, se trata de un importante encuentro internacional con alrededor de 500 participantes provenientes de áreas como la producción y el procesamiento, así como los principales compradores de África y de todo el mundo. La organización de esta reunión destaca el renovado interés que suscita el karité en África Occidental. De hecho, las semillas oleaginosas se han consolidado en Burkina Faso como el cuarto producto agrícola en términos de ingreso de exportación. Esta evolución se debe a varios factores, siendo el más importante la creciente notoriedad adquirida por el karité en el sector de la cosmética internacional. Los tres principales productores de semillas oleaginosas del karité son Nigeria, Malí y Ghana, ubicados en África Occidental.
¡Africanía!
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 لقيت مع زهري قال لي قطولي وتمرمت كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب في صاره كرهنا من الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب في صاره تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالوا حفيت من المشية وزادلو باريلي نعملو كيسرج الأحصان كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا لقات صاروا كرهنا بهاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره يبكي على زهره كان اللي حيبكي قبره كان اللي شاب صغره كره ممات الحياة كان اللي يبكي على زهره كان اللي حيبكي قبره كان اللي شاب صغره تلفون علوقة.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y durante el anterior programa hemos tenido la oportunidad de ir conociendo a Ayman Ouansar, una periodista y redactora de Radio Exterior de España. Hemos hablado de su región natal, de Orán y de su país, Argelia. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Encantada de estar con vosotros.
Ayman, tú que venías de hacer un doctorado en filología francesa, ¿en algún momento pensabas que ibas a terminar llevando un programa de radio?
No. La verdad es que nunca...
¿Quién te va a decir que ibas a acabar trabajando en España, no?
No, nunca hubiese pensado venir a España para trabajar. Claro, España la tenemos muy cerca de Orán y todo, pero venir a trabajar, no. Yo cuando empecé a trabajar, estaba empezando ese movimiento en las universidades y cada vez se hacía más fuerte. Pero nunca hubiese pensado que un día llegaríamos entre argelinos a matarnos por, ni siquiera por una religión diferente, por una forma de entender la relación a Dios diferente. Algunos que pensamos que Dios está en todo sitio y que Dios lo puedo y lo debo buscar yo misma, y otros que no soportan esa forma de ser y quieren ser siempre los intermediarios entre Dios y el resto de sus criaturas. Entonces, eso nos ha llevado a este desastre de la contienda civil.
¿Una contienda civil que está terminada? ¿Está bien terminada?
Hombre, creo que en el fondo está terminada, porque la población argelina, si te fijas, incluso ha hecho todo lo posible para evitar entrar en la ola esa de revoluciones árabes y todo, no porque no hay cosas que cambiar, que las hay y muchas, sino porque... pensaba que no, que se había derramado demasiada sangre y entonces que no valía la pena esa forma de cambiar las cosas, que hay que encontrar la forma de cambiar las cosas, a lo mejor más lenta, pero sin nuevos traumas. Eso sí, siguen ahí grupos que muchos han hecho del, sería como los bandoleros del 19 aquí, porque
se han echado a las montañas.
Son incapaces ahora de vivir de otra forma que asaltando pueblos, asaltando, secuestrando a gente para pedir dinero, etcétera. Entonces, cuando estos grupos pueden encontrar una cercanía con unos grupos que tienen algo de ideología islamista, pues cambian el discurso y ya no son delincuentes y punto, sino que son emires y pueden imponer su palabra sobre el resto de la población. Entonces el peligro es que movimientos que habían poco a poco desaparecido de la escena vuelven.
Vuelven y además con otros movimientos que están muy reforzados, cercanos, están abajo al sur del Sahara. Con lo cual, en estas autopistas que antes hablábamos del Sahara, unas autopistas que no existen, si uno las mira en el mapa, pero que todo el mundo sabe que existen y que hay movimientos, sobre todo de ciertos materiales, tanto de armas, etcétera, y en este sentido pueden verse reforzados y puede también entrar una inestabilidad. Lo que pasa es que Argelia quiso un poco dominar eso, pero no lo han dejado desde el exterior. No, no ha sentado muy bien que intentara
guiar
esa lucha contra el islamismo.
Porque, claro, hay muchas potencias que empiezan ellas mismas a nutrir un conflicto, pensando que un conflicto en alguna zona pues va a beneficiarles a ellas y van a ser al detrimento de la otra potencia. Hay mucho unanimismo después, cuando Charlie Hebdo y todo vienen todos en primera y se hace la foto todos, pero estas mismas potencias que estaban en primera línea para denunciar lo de Charlie Hebdo, después sobre el terreno en África se dan unas zancadas que alucina uno diciendo, bueno, están locos estos blancos. Pero es lo que pasa, desestabilizar Libia, por ejemplo. ¿Bien? Gaddafi era un dictador, no lo discutimos. Pero ¿por qué no dejar a estos pueblos solos? Cambiar lo que tienen que cambiar, errar, volver a intentar, como lo hizo Europa. La Revolución Francesa no ha sido el punto final y después han tenido un siglo XIX sin ningún problema. No, ha vuelto la monarquía, volvió a triunfar el imperio, cayó el imperio, luchas sociales, pues... ¿Por qué no se permite a estos pueblos vivir su transición entre comillas y que puedan equivocarse también y volver a intentar?
Desde tu posición como presentadora del programa, has dicho que estabas trabajando con otras radios de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de otras radios mediterráneas. ¿Cómo nos llevamos? Porque tú estás diciendo, luego estos blancos se dan unas tarascadas, pero es que bueno, entre argelinos y marroquíes,
también,
el amor fraternal brilla por su ausencia.
Son hermanos, pero son vecinos. Y entonces hay siempre problemas de lindes, de liderazgos, etcétera. No, yo en este programa que se llama Cántara, que se emite el sábado, pues es el único programa de este tipo en el mundo actualmente, reuniendo dos orillas muy enfrentadas y que se hace de esa forma. Entonces, depende de los temas. Los temas son consensuados. Pero, claro, si hablamos de petróleo, puede haber siempre un pique así entre Argelia, Marruecos y tal. Pero lo intentamos sobrellevar. Sabemos que va a haber a un momento dado ese... Intentamos que no vaya la sangre al río, que quedarnos siempre educados, intentar argumentar, etc. A veces el debate es fuerte, pero nos hemos dado cuenta también que los oyentes quieren eso, quieren ver un debate verdadero, no un debate para la galería, o sea, que todos estamos de acuerdo y todos nos queremos y todo eso. Eso sí, nos queremos. Todos los que hacemos el programa individualmente nos queremos. Pero nos queremos y queremos al oyente. Queremos que el oyente no tenga la impresión que le estamos contando cuentos. Así, para decir que todo va bien, que el diálogo y todo. Pues el diálogo hay que ejercerlo. Y a veces, bueno, terminamos un poco enfadados, pero el programa sale bien.
Oye, ¿con los tunecinos qué tal? Porque como vecinos a los marroquíes no los soportéis mucho. ¿Con los tunecinos cómo os lleváis?
Con los tunecinos me parece que la relación ha sido siempre un poco más fluida, porque no hay tantos problemas fronterizos. Y los dos países no están en lucha constante por el liderazgo. Túnez se ha inventado su papel, su rol en la región, de país que a lo mejor no tiene la potencia de los demás, pero que puede ser un país mediador, que puede ser un país que ayuda al entendimiento, mientras que efectivamente entre Marruecos y Argelia todavía hay que trabajar mucho para llegar a eso.
Y tú que estás en contacto con toda la costa del Magreb, la costa del Mediterráneo también, y que además has vivido en las dos partes, ¿crees que hay unas características comunes?
¿Entre los magrebíes?
Entre todos los mediterráneos.
Ah, entre los mediterráneos, sí. Entre los mediterráneos. Primero hay esa, y no es un tópico, me di cuenta que era verdad, esa tendencia a decir, bueno, ¿por qué hacer hoy lo que a lo mejor se puede hacer mañana? Eso es de todos. Es negativo, efectivamente. Pero todos tenemos también una tendencia al fatalismo que nos ayuda a vivir. El Mektub del norte de África.
Está escrito.
Y eso lo encuentras entre los corsos. Nuestros socios de Radio France son de Córcega, entre los italianos, los españoles también. Y eso es un invento que se inventó el hombre para aguantar las dificultades, menos mal. Tenemos también hábitos alimenticios y todo que son bastante cercanos. Y no sé, no somos los mejores habitantes de este planeta, pero tampoco somos los peores.
Has comentado que uno de los objetivos de tus programas era enseñar España al mundo francófono o enseñar España a un canadiense de la parte francófona, enseñar España a un marroquí, a un argelino, a un tunecino, a un libio, a un egipcio. Pero ¿cómo nos contemplan ellos? ¿Cómo nos ven ellos?
Te voy a hablar de precisamente un especial cantara que habíamos hecho hace como un año sobre cómo se percibía España. Era en esto de Marca España, un encuentro con el alto comisario de Marca España, y pregunté y pedí a todos los compañeros de las otras radios de decirnos, hacer un reportaje sobre cómo se veía España. Entonces, curiosamente, cuanto más nos alejábamos de España, más era la España de las tres culturas, de Andalucía, la música, Ziryab. Después hacia Túnez y todo, pues los tunecinos veían a España como turismo, los chicos bien, de familias bien, iban a Ibiza, y también poesía, Andalucía y todo. Cuando ya estábamos en Argelia, y se empezaba a hablar, oh, pero la crisis actual en España, es que nos hemos enterado que no. Y en Marruecos, que el reportaje se hizo en Tánger, incluso algunos hablaban directamente en español con la reportera, pues era pues esto como los problemas, el papeleo, el que es un país donde hay mucha dificultad para instalarse, etcétera. Entonces vamos de una España idealizada y lejana en el tiempo, después una España, digamos, sí, cercana a nivel turístico, y después una preocupación porque España, si España va mal, a lo mejor también la exportación del gas va a ir mal, ¿eh? Y después los que más cerca y que ven, bueno, un país que con el cual tienen muchísimos problemas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que nos ven exactamente como desde España nos vemos nosotros mismos. Me incluyo, porque ya llevo bastante año aquí. Entonces, nos vemos como un país de cultura, un país de un patrimonio rico, de poesía, de Al-Ándalus, de todo lo que queremos. Tenemos la mejor gastronomía del mundo, el mejor aceite de oliva del mundo, pero también tenemos una situación económica que es tremenda, recortes, no hay perspectivas, la clase política nuestra está por jubilar enteramente.
Totalmente corrupta.
Pues eso. Y totalmente corrupta. Entonces yo creo que desde el sur y desde Francia también, que nos veía como unos europeos que queremos desde España ser más europeos que los europeos. Hay una ansia, por lo menos hasta hace unos años, del español de decir soy más europeos que los que hicieron la Unión Europea. Después, bueno, vienen las épocas de vacas flacas, nos damos cuenta que el euro a lo mejor no es el mejor invento que hemos logrado y la pasión europea decae un poco.
Bueno, esa es la diferencia que hay entre la pasión y el amor, según decía Oscar Wilde, y la diferencia es que la pasión dura un poquito más.
Por eso va a durar lo de Europa.
Muchísimas gracias, Emmanuel.
Gracias a ti.
Muchas gracias por enseñarnos la vida en esos países francófonos, en esos países también de habla árabe y, sobre todo, muchísimas gracias por dar una buena imagen de España precisamente en esos países.
Muchas gracias a vosotros y gracias a Fundación Sur. Y gracias también por lo que estáis haciendo a favor de África y de los africanos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
ربي عندي ديما كي بغيت نودا بقال منات راكي جرحتي قلبي مازال نسا جاية تحلبني وهي ضالمات خفي من ربي عندي ديما كي بغيت نودا بقال منات راكي جرحتي قلبي مازال نسا وسي سي 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 حبيبي نوبي القوى سي 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 حبيبي نوبي القوى
يا ليل 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 أمي الحبيبة مايا أمي الحبيبة مايا
y la voz de Chava Queira, una de las grandes voces del RAI. Que junto con Chava Fadela representa el espacio femenino de esta música, con un claro referente femenino también, Sheikha Rimiti. Con Chava Fadela, además, no solamente compartía estilo musical, sino que también la ciudad natal, sí. Luego, posteriormente, ya se asentó en la ciudad de Orán. Chava Queira. Y así empezamos este tiempo de actividades con el tercer seminario Continente Africano impartido por don Justo Lacunza Balda en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos en el Paseo de los Artilleros sin número, en Madrid. El próximo lunes 30 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, impartirá la conferencia Diversidad Cultural y Pluralismo Religioso en África, Legislación Civil y Ley Islámica Sharia. Tercer seminario Continente Africano impartido por don Justo Lacunza Balda en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos en el Paseo de los Artilleros sin número, organizado por la Fundación Sur y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y la Escuela África más Historia. The Solar Show África 2015, del 24 al 25 de marzo en Johannesburgo. La mayor exposición sobre energía solar de todo el continente africano, The Solar Show África 2015, del 24 al 25 de marzo en Johannesburgo.
La ciudad marroquí de Meknès acogerá la cuarta edición del Foro Internacional del Aceite de Oliva el próximo día 6 de abril, bajo el lema Competitividad y Comercialización del Aceite de Oliva, Experiencias Mediterráneas. Séptimo Foro Africano del Carbono, del 13 al 15 de abril, en Marrakech, Marruecos. World Travel Africa 2015, del 15 al 17 de abril, en Cape Town, en el Centro Internacional de Convenciones Ciudad del Cabo de Sudáfrica. La Feria del Turismo de Negocios en África tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de abril en 2015 en Ciudad del Cabo, en el Centro Internacional de Convenciones. Y ya está aquí FISAHARA 2015, del 28 de abril al 3 de mayo en los campamentos de refugiados de Dakhla, en Tindouf, en Argelia. Décimo segunda edición del Festival Internacional del Cine del Sáhara, FISAHARA. Campamentos de refugiados de Dakhla, el 28 de abril al 3 de mayo. Muchísimas gracias a Mina Emanuensar por habernos acompañado a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, mecidas por las olas del Mediterráneo, y muchísimas gracias sobre todo a vosotros, porque como siempre me gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.